Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es sábado 12 de abril y son muchas las personas que ya están de vacaciones y unas cuantas las que ya han iniciado el viaje hacia un destino donde poder escapar de la rutina, del trabajo o de lo que se quiera oír durante unos días. Bueno, hoy comenzamos el programa intentando concienciar a todo el mundo de lo importante que es respetar las normas de tráfico. Entiendo que esto es algo que ya debería estar asumido por todos los que nos ponemos al volante, pero por si acaso hay alguien que se despista, en esto no nos importa ser pesados, ¿eh? Sobre todo si recordamos que el pasado fin de semana, el pasado, fue el más trágico de lo que llevamos de año, con 20 muertos en la carretera. Desde ayer, a las 3 de la tarde, se ha puesto en marcha la operación salida de Semana Santa, donde se esperan más de 12 millones de desplazamientos. Se ha conseguido que cada año el número de accidentes con víctimas mortales sea menor, pero aún así hay que seguir con nuevas medidas y campañas, pues, para concienciarnos. Especial precaución hay que tener con las vías secundarias, como nos advierte María Seguí, directora de la Dirección General de Tráfico.
Por nuestra parte, vamos a poner todo el interés en estos días en que ya se realizan los desplazamientos, en esa vigilancia automatizada a través de los radares, a través de los lectores de matrículas y personalizada a través de los agentes de tráfico de la Guardia Civil, y confiamos otros agentes que están bajo la responsabilidad directa de otras autoridades gubernamentales. Repito aquí lo que ya anuncié hace unos días. He dado instrucciones al general jefe de la agrupación para que redoble el esfuerzo de monitorización de las carreteras secundarias, donde sabemos están ocurriendo el 80% de las víctimas mortales de nuestro país en estos momentos. Hay que recordar que estas vías, que ineludiblemente forman parte de nuestro recorrido de vacaciones, ineludiblemente en algún momento llegaremos a tener que estar desplazándonos en una carretera secundaria, bien en ese viaje de llegada o de retorno, bien en los movimientos pequeños que hacemos durante estos días, representan más de 140.000 kilómetros de nuestras carreteras y, reitero, más del 80% de nuestros accidentes con consecuencias mortales.
Bueno, el pavimento tampoco es que nos vaya a ayudar mucho, ya que según la Asociación Española de la Carretera, el estado de conservación de la red viaria es deficiente, rozando el muy deficiente, vamos, que no aprobamos. Y esto solo se puede corregir con inversión, algo que por ahora parece que no va a ser posible, por lo menos para subsanar todo lo necesario. A todo esto le podemos añadir que, según datos aportados por la directora de la DGT, 2 millones de vehículos circulan por las carreteras españolas con la ITV caducada. Deberíamos hacérnoslo mirar, ¿eh? Bueno, unos 10.000 agentes de la Guardia Civil de Tráfico van a velar por nuestra seguridad. Estos días, además, se paralizarán obras, se diseñarán rutas alternativas y otras medidas que, pues, quieren llegar a conseguir que la siniestralidad de las carreteras se reduzcan al mínimo posible. Y para esto, los protagonistas somos nosotros.
La siniestralidad para estos días ha ido reduciéndose significativamente a lo largo de estos últimos años, gracias a la participación de toda la ciudadanía, quien con su buen hacer y su buen disponer han hecho de esto una realidad, llevándonos el año pasado al mínimo histórico jamás registrado de 26 fallecidos en este periodo.
Bueno, pues importante los siguientes consejos, que son llevar el coche en condiciones de mantenimiento, colocar bien el equipaje, no ponernos horas de llegada, ya que cada viaje es distinto, descansar cada 2 horas, es lo que se recomienda, llevar puestos los cinturones de seguridad, los pequeños tienen que ir en los dispositivos correspondientes, no nos distraigamos, y para ello dicen que lo mejor es apagar el móvil o dejárselo a un acompañante, si es que alguien nos acompaña. Las luces, que son un buen método para ver y para hacernos ver, también durante el día. Y para terminar eso, pues mucho sentido común, prudencia y disfrutar del viaje sabiendo que lo importante es llegar. Bueno, además, esta noche tenemos un montón de historias diferentes para ofrecerte. Vamos a comenzar enseguida con los estrenos de cine, que ya están por aquí nuestros críticos. Y además nos gustaría que nos cuentes si recuerdas cómo fue tu primer beso, ¿eh? El próximo domingo es el Día Internacional del Beso y nos gustaría saber, pues, cómo sois en esto de los besos, ¿eh? Muy besucones, poco besucones. ¿Recuerdas en qué sitio estabas cuando te dieron ese primer beso? ¿Quién te lo dio? ¿Cuál es tu beso preferido del cine, por ejemplo? ¿O a quién te gustaría darle un beso? Bueno, pues vamos con ello.
Y tú, en cambio, tienes un pelo rizado precioso.
¿Quieres un vaso de leche?
¿Un vaso de leche?
Sí. Es que a mí por las noches es lo que mejor me sienta, pero si tú prefieres otra cosa...
Bueno, un vaso de leche está bien, pero calentita.
La leche.
¿Eh?
¿Qué? ¿Te la puedo traer con magdalenas o con galletas María? Yo prefiero la de magdalenas.
Lo importante es que no se entere de nada. Estas cosas pasan, ¿no?
O sea, que lo de primero tampoco importa tanto, ¿no?
Que no, tonto. Mira, te pongo un 7,5, ¿vale?
Vale.
Ahí se oye eso de Somoro. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, ¿cómo pueden participar los oyentes con nosotros en esta cesta de besos que queremos hacer este fin de semana?
Y que sea una cesta bien cargadita, ¿eh? A través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Si no, búscanos como La Noche de Cope, le das a me gusta y ya eres bienvenido. A través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y también a través del teléfono, que es gratuito, 950-60-06.
En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo y Fran González. En la parte técnica, Mariano García. Como periodista invitado hoy tenemos a Javier Ambite. Javier Ambite, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Te vas de vacaciones de Semana Santa?
Me voy el miércoles. Vale. Para pasar unos días.
Antes de irte, ¿qué has traído en la maleta aquí a La Noche de Cope?
Pues he traído un revival de los años 90, de nuestras pintas y de lo que éramos en esos años.
Vale, en aquellos años en los que, por ejemplo, pudo llegar nuestro primer beso, ¿eh?
El mío llegó en esa época, de hecho.
¿Recuerdas? ¿Lo recuerdas?
Lo recuerdo.
Yo no me acuerdo de mi primer
beso. Pues yo lo recuerdo como si fuera ayer, de hecho.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Dónde fue?
Fue en un campamento en Orense y estaba yo en sexto de primaria.
Vale, no sigamos.
Y ahí puedo, hasta ahí puedo leer.
¿Tú, Miriam, recuerdas tu primer beso?
No, yo no recuerdo mi primer beso. No me marcó, no. No. Yo me quedo, si puede ser, ya sé que estamos hablando de besos románticos, pero yo me quedo con los pocos, pero sentidísimos besos que me da mi madre.
Yo soy también poco besucón.
Es muy poco besucona y cuando me da un beso me hace inmensamente feliz.
Sí. ¿A quién le darías un beso? ¿A quién te gustaría darle un beso?
¿A quién me gustaría darle un beso?
Sí, estos imposibles, ¿no? Que dice, imposible me refiero, pues porque no te vas a encontrar con
yo
él.
Yo a Bradley Cooper.
Bradley Cooper.
Que se lo he dado en la mejilla, pero bueno, si fueran un poquito más cerca de los labios, mejor también.
Bueno, pues que te lo ponemos fácil, que nos gustaría hoy, ya sabes, el domingo, Día Internacional del Beso, pues que nos dijeras cosas relacionadas con esto, pues si recuerdas tu primer beso, quién te lo dio, si eres eso, besucón o besucona, si directamente que tienes un beso ahí que es una obsesión y dices, es que si me encontrara a esta persona iría y le plantaría un beso de estos de amor, de cariño, vamos, que tampoco es que iba a llegar yo a nada más. Volvemos a recordar los medios que nos pueden nuestros oyentes decir todo lo relacionado con el beso.
En Facebook nos encuentras en La Noche de Cope, www.facebook.com/lanochedecope, y en Twitter @lanochedecope, a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y si prefieres hablar con nosotros, ya sabes que el teléfono es gratuito, es el 950 60 06.
No sé yo si conseguiremos que esta noche llegues a sentir lo que se siente normalmente cuando te dan un beso, pero nosotros nos ofrecemos pues para estar acompañándote el tiempo que quieras. Además, pues eso, que te agradecemos que este programa sea tu opción de la noche. Saludo de quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Estamos ya abriendo las puertas de la Semana Santa de par en par y la primera noticia, la buena, es que durante los primeros días, hasta el martes, la cosa va a ir bien, va a lucir el sol, pero a partir del miércoles las cosas, como casi siempre, se van a torcer, va a haber lluvia.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado. Chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth. That one will die.
Le ponemos la banda sonora original a La Noche de Cope y la ponemos a través de la banda sonora original de las películas que nos van a presentar hoy. Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Juan Orellana, buenas noches.
Buenas noches.
Y suena muy bien lo que
suena. Suena espléndido. Tenemos varias canciones muy buenas esta semana. Esta se titula Daughter Jude. No, es Jude, The Daughter, que es la cantante. Y forma parte de una película muy interesante y mucha comedia buena esta semana. Esta es una dirigida por un francés, pero rodada en inglés y que está bastante bien.
Y que se llama Mejor Otro Día.
Cuatro suicidas, una azotea, somos una banda.
No lo somos.
Hagamos un trato, no nos suicidaremos antes del día de San Valentín.
No es una idea tan absurda.
Creo que nos vamos a arrepentir de esto.
Una comedia entonces, ¿no?
Sí, es una tragicomedia, María, porque realmente, ya sabes que las comedias todas se edifican sobre los dramas o incluso las tragedias, ¿no? Aquí son cuatro tragedias que se juntan en una azotea, es divertido, porque el primero que llega es Pierce Brosnan, que representa a un presentador de televisión que le han pillado en un renuncio con una menor, típica historia, y él está dudando ahí en tirarse y de pronto escucha a sus espaldas, por favor, va a tardar mucho, porque hay cola detrás, ¿no? Entonces, bueno, son cuatro tipos muy distintos, una mujer magnífica, Toni Collette, que es una actriz sensacional, que está agotada de cuidar a su hijo que padece una grave parálisis cerebral, y luego dos jovencillos, una veintañera, hija de un político, que la interpreta Imogen Potts, y luego JJ, que es un típico músico de estos que él dice que padece cáncer, no se sabe si lo padece o no, lo interpretaron Paul, están muy de moda, estos dos han hecho pareja hace poco en aquella de...
Need for Speed,
esta hace una semana o dos, que no ha tenido mucho éxito, por cierto, en España, de coches. Y bueno, entonces se hacen amiguetes y deciden darse 6 semanas de plaza hasta el día de San Valentín, a ver si encuentran razones para seguir viviendo. Está muy bien la película, es muy capriana, es de un director, Paul Schommel, que es su primera película en inglés, ya nos hizo reír con Los seductores y Llévame a la luna, es un buen director francés, y en esta ocasión adapta una novela que en castellano se llama En picado, de un inglés, Nick Orby, que ya lleva un montón de adaptaciones al cine, porque ha hecho, por ejemplo, Fuera de juego, Alta fidelidad, Un niño grande, An Education, o sea, es un tipo que, si has visto alguna de estas películas...
Alta fidelidad, me encantó.
Pues eso, pues es de ese estilo, o sea, buen rollito, y a la vez profundo, o sea, quiero decir que son personajes entrañables, patéticos, que salen de sí mismos, que descubren los caminos del amor, de la amistad, y que encuentran efectivamente razones para huir del fatalismo nihilista. En esta línea ha ido el director Pascal Schommel, que ha estado aquí en Madrid, le entrevistó a nuestra compañera de 13TV, Juana Samanes, y yo creo que sintetiza muy bien el argumento de la película.
Creo que hay una falta de amor, y quizá la gente tiene tendencia a encerrarse en sí mismo y a escuchar menos a los demás. Cuanto más avanzamos en el tiempo, nos acercamos más hacia sociedades más individualizadas, donde la gente de distintas clases sociales cada vez se ve menos. Las clases no se mezclan. En la película se ve la historia de cuatro personas que están aisladas en su pena, inmersas en la tristeza, y gracias a encontrarse ven la puerta de salida y aprenden a sacar, en cierta medida, el gusto a la vida gracias al amor y al descubrimiento de los demás.
Buena reflexión, ¿no?
Está muy bien. Yo creo que va en esa línea. En esta semana,
digo... Yo creo que va en esa línea, es el director de la película.
No, quiere decir que va en esa línea todos los estrenos de esta semana, porque hay otros tres que van también de suicidas, van también de enfrentándose a la muerte y del individualismo, que es el gran tema del cine contemporáneo.
Bueno, yo no sé si El poder del Daichi va por esta línea, ¿no?
Bueno, un poquito también, o sea, porque en el fondo el personaje de Keanu es el típico individualista neocapitalista.
Pero no es suicida.
Ya hablaremos, no nos adelantemos.
Ya hablaremos.
Sí. Pero, quiero decir, le falta un hervor a la película, ¿verdad? Yo creo que es un poquito inferior a las otras.
Yo creo que llega incluso a frivolizar un poco en el tema del suicidio. O sea, te cuesta trabajo creerte que esos personajes se quieren suicidar, o sea...
Claro, hombre.
Es decir, no está llevado al
verdadero
drama que es
eso. Cita a Capra, porque yo creo que es más una fábula moral, o sea, que una comedia estricta, como veremos ahora, la siguiente es una comedia estricta, disparatada, muy divertida.
Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sala para ver la siguiente película.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Stand straight, fall back in line, comb your hair, get to work on time. Everyone in the big machine tries to break your heart and pull you underneath. Maybe I'm wrong and all that you get is what you see. Maybe I'm right and there's something out there to believe.
Lo has dicho, que íbamos a tener buena música esta noche, además de buen cine.
Sí, sí, además la interpreta el protagonista de la película, Mark Duplass, que también es coproductor. Es también otra tragicomedia, esta nos lleva ya a Estados Unidos. Es la típica película india, además coproducida también por los coproductores de Pequeña Miss Sunshine, otro de los grandes títulos indie.
Que se titula Seguridad no garantizada.
Se busca alguien que quiera volver al pasado conmigo, no es una broma. Deberá traer sus propias armas, seguridad no garantizada, solo he hecho esto una vez. Quiero encontrar a ese tío y ver si cree en todo esto, no sé, podría ser divertido.
No es una broma, ¿no?
¿A que está bien el planteamiento? Pues resulta que es real. O sea, es de un anuncio de 1981 que el guionista Derek Connolly pues ha cogido y lo ha traducido en imágenes Colin Trevorrow, que no es conocido. Yo creo que nunca había estrenado en España y, sorprendentemente, es una película que venía con bastantes premios porque fue galardonada con el premio al mejor guion en Sundance en 2012 y también se llevó el de Independent Spirit Awards, también de guion. Y es que realmente es muy original el planteamiento. Son tres periodistas, el típico redactor de estos prepotente y dos becarios, una becaria un poco, digamos, gótico nihilista y el típico pringao indio, que van a un pueblecillo a ver si camelan a este tipo, ¿no? Y entonces el tipo, que es muy peculiar, típico tipo ochentero, aficionado a las artes marciales, pero cutre todo, pues resulta encantador, ¿no? Y entonces ya surge el amor también ahí, por varias frentes además. A mí me ha gustado bastante la película, la verdad. Mark Duplass además se marca una versión de esta canción que hemos oído, Big Machine, con la cítara, preciosa.
Acústica.
Preciosa, acústica, una versión acústica muy bonita, muy bonita. Y luego está este tema también que estamos escuchando, maravilloso, Civilian de White Oak. que es la típica película independiente, no es tan redonda como Pequeña Miss Sunshine, pero enormemente sugerente, con diálogos chispeantes, buen ritmo, un final originalísimo que no desvelaremos, porque es un cóctel de comedia, drama, ciencia ficción, o sea, es una cosa para que parece imposible, sí. ¿Verdad? Pero que funciona bastante bien, a mí me ha parecido muy oxigenante.
Por lo menos mantiene el interés durante toda la película, claro. a ver qué pasa.
A ver, compararla con alguna película.
A ver si viaja en el tiempo o no viaja el protagonista.
Claro, ¿no? Es verdad, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque te va rompiendo
el
saque.
Pero el hecho real es la noticia, no la historia, ¿no?
Y luego acaba siendo un elogio del amor verdadero, el comprensivo, desinteresado, generoso, caballeresco, tiene un punto de fábula de caballerías estupendo, o sea, con lo cual es otra propuesta.
Estás a punto de decir
buena,
que es capriana.
No, es menos capriana, es más indie, se parece más a
este
Pequeña
fin de semana empieza bien, vamos a ver cómo acaba, sí, lo que se refiere a los estrenos del fin de semana que repasamos aquí, en la noche de COPE. Este que hemos hablado era Seguridad no garantizada, ahora vamos con 9 meses de condena.
Tengo 40 años, soy juez de instrucción, estoy soltera y sin hijos.
¡Es imposible!
La fecundación tuvo lugar hace unos 6 meses.
Hemos encontrado al padre. El tío ya estaba fechado.
Comedia también.
Sí, esta es disparatada total. Esta es más slapstick, más cine mudo, más... muy divertida también y muy premiada también, por cierto, con el premio César a la mejor interpretación femenina, Sandrine Kimberlain, y al mejor guion original también. Me alegra que sean premiados los guiones de comedia. La protagonista es espléndida, Sandrine Kimberlain, la típica mujer de estas que está asqueada de todo, ha tenido malas experiencias con los hombres, está soltera y es la típica juez durísima que nadie quiere tener.
Sí, la típica solterona amargada.
Y entonces está ahí de pronto, descubre que se ha quedado embarazada.
Bueno,
entonces,
o sea, dice,
no es que es verdad, o sea, sí,
hay que explicar una cosa.
Más de 6 meses. Entonces dice, ¿qué ha pasado? Entonces indaga en el origen. ¿Qué pasó hace 6 meses? Y lo que pasó hace 6 meses es que fue
la noche vieja.
De Nochevieja.
Una fiesta en la que ella no quería participar, porque estaba todo el mundo de fiesta en el juzgado y estaba en su despacho trabajando. Sí. Pero claro, le entran los compañeros y la emborrachan. Y como ella no bebe nunca, pues...
se lleva la pinta.
Una cosa lleva la otra. Nosotros tampoco sabemos... luego lo sabemos, ¿no?
Indagación que ella va mirando en los vídeos, etcétera, de paternidad, y resulta que el padre...
Hay que decirlo,
hay que decirlo, porque es que si no, no tiene interés. Es el propio director de la película, Dupontel, y resulta que es el tipo más impresentable que se podía echar a la cara. Entonces,
acusado de asesinato.
Acusado de comerse los ojos de sus víctimas.
O sea, es todo muy grotesco, pero es muy divertido, porque sorprendentemente, con un ritmazo que tiene impresionante, algunos golpes de humor verbal.
Bueno, y unos personajes secundarios como el abogado tartamudo.
Tiene un abogado tartamudo que de morirse. Y luego, además, acaba siendo un elogio de la maternidad, de la familia casi provida. Y luego una crítica a la promiscuidad, porque es todo como... Ella que intenta controlarse cuando se descontrola, pues es
una debacle
total, ¿no?
La Beth en su vida.
Lo único que pasa es que resulta un poco chocante que tarde 6 meses en darse cuenta de que
sí, sí, eso es lo único.
Es un poco inverosímil.
Pero bueno, se lo perdonas porque
no, no, pero no es tan así, porque ella tiene náuseas, mareos, el básquet ya no le da más importancia.
Bueno, vamos con el siguiente estreno, El poder del Tai Chi.
¿Te gustaría demostrar lo bueno que eres, Tigre? No puedo luchar por dinero. Es una deshonra. Que mates o que mueras, Tigre. Eso es lo que quiero. Yo no vine aquí a matar. Me debes una vida.
Un poquito de acción, ¿no?
Tocan piños, sí, sí. A mí me ha sorprendido muchísimo. Me ha gustado bastante esta
también.
Película. Es el debut de Keanu Reeves, el famoso actor de la saga Matrix, como director. Y entonces ha cogido a uno de los dobles de acción, que es un karateka, que se llama
Tiger Chen.
Y entonces la ha puesto de protagonista en la típica película de Hong Kong rodada por él.
Sin efectos digitales, no es Matrix. Es que las tortas son de verdad.
Es espectacular, vamos. Es muy convencional la historia, porque es el típico tío más bien pacífico que, por diversas circunstancias, llama la atención de un magnate que interpreta el propio Keanu Reeves, que organiza en secreto peleas de estas reales que retransmite a ricachones que apuestan, ¿no? Y le va persiguiendo a ese ricachón una policía. O sea, son varias tramas. Y mientras esta.
Pero bueno, pues, es convencional, pero está muy bien llevada la trama, porque tiene su intriga.
Sin duda, y tiene sus dramas, digamos, su duelo entre el ansia de paz de él, el tai chi,
bueno, y su relación con el maestro.
Claro, con el maestro, que
es muy interesante.
Un templo que se lo van a quitar.
Es un viejito que pega unos piños impresionantes.
Es buenísimo. Las peleas
bueno,
son...
Tiene un punto mágico, ¿eh?
Sí,
al final
del
película ocurren algunas cosas
sin duda,
un poco
sin
ya
sí. Aunque
paranormales.
Aunque no es trascendente. O sea, queda claro que más bien el tai chi es un autocontrol, es la filosofía del autocontrol, que se la practica el propio Keanu Reeves, y desde luego las peleas que están coreografiadas por Jim Wong-Ping, que es uno de los coreógrafos de Matrix, es buenísima. Yo creo que va a gustar muchísimo a los aficionados al género y al resto. Además, da una visión muy crítica del ultracapitalismo brutal de la actual China, sobre todo en las grandes ciudades, retratadas maravillosamente por Elliot Davis, con una contaminación brutal. A mí me ha gustado mucho esta película, ¿eh?
Y tiene algo del Show de Truman también.
Sí, sin duda, tiene un toque del Show de Truman.
Bueno,
está
pues,
muy bien.
El poder del Tai Chi. Nos vamos ahora con La imagen perdida.
Depuis des années, je cherche une image qui manque, une photographie prise entre 1975 y 1979 par les Khmer Rouge.
Película francesa.
Se dirige le Cambodge.
Bueno, esta es una película camboyana.
Sí. Está en francés,
en coproducción con Francia, efectivamente. Es de Riti Pan, que ya había afrontado el genocidio de los Jemeres Rojos en un documental magnífico sobre una de las cárceles principales, S-21, la máquina roja de matar, y que aquí ha optado a la película, a la mejor película en habla inglesa, al Oscar, con esta recreación de lo que le pasó a su propia familia durante esa dictadura comunista, donde fueron exterminados en 4 años 2 millones de hombres, mujeres y niños, el 20% de la población de Camboya. Entonces, él va buscando la imagen, o sea, las fotos, la documentación que grabasen o que fotografiasen los
Jemeres Rojos. Tiene muy buenas imágenes de archivo, ¿eh?
Y entonces, lo que hace es, como no hay casi ninguna y no quiere usarlas, lo que es recrear todo con muñecos de arcilla. Es
pero muñecos inmóviles, ¿eh? No hay
increíble.
Animación.
No hay animación.
Como belenes filmados.
Entonces te acaba cautivando. Es un poquito pesadita de ver a veces, pero es muy incisiva en su denuncia de, sí, sin duda, de la deshumanización del comunismo, y con un tono poético y reconciliador muy bueno. Es muy buena película también.
Vamos a ver cómo saboreamos el siguiente estreno, porque se titula Miel.
Miel, el mío no me di servicio.
¿Cuánto te lo rimaste?
En el último viaggio no pesa altre tua.
No podemos empezar a ver con el límite del nuestro intervento. No c'è una regola.
Io ce l'ho una regola.
Io credo in quello che faccio.
¿Qué nos encontramos?
Pues una película interesante, dura. Esta es más dura, más dramática. Es el debut como directora.
Esta no es comedia.
De la actriz Valeria Golino, la de Rayman, por ejemplo, y que ha dirigido a una actriz magnífica, Yasmini Trinca, que interpreta a una chica que está en una
organización... Yasmini Trinca, que es la que hizo La mejor juventud.
Sí.
La que hizo
La
habitación del hijo de Moretti.
Y entonces ella interpreta, está en una organización secreta que ayuda a gente que está terminal a
morir.
Bueno,
una organización, son dos.
O sea, a morir. Bueno,
ella
su
jefe.
Jefe, pero vamos, que está todo organizado, ¿no? Entonces les ayuda a morir. Entonces ella no se plantea nunca la inmoralidad.
Les ayuda a morir suena muy mal. O sea,
bueno,
les ayuda a suicidarse.
A suicidarse, vamos. Lo que pasa es que, bueno, muchos no pueden hacer nada. O sea, que ella misma les mata. O sea, quiere decir que les mata de un modo muy suave y sin dolor. Con una todo organizado, yéndose a México a por una medicina que no deja huella.
Para perros,
en fin. Todo, hasta que se encuentra con un tío que lo que quiere es morir, está en perfecto estado de salud, pero no encuentra sentido a la vida, y eso le plantea un dilema moral a ella. Se da cuenta de que muchas de esas situaciones, lo que hay detrás es una situación de individualismo, de soledad, de desamparo, que en realidad le lleva a plantearse si realmente lo que está haciendo ella es moral o no. De hecho, ella en un momento dado dice, en realidad todos mis pacientes no quieren morir, quieren vivir, ¿no? Entonces, es muy interesante, plantea el tema de la eutanasia, yo creo, de un modo honesto, duro, a veces es cruda, sobre todo en el tema sexual, porque marca cómo ella tiene una vida tan que no tiene ningún placer, está como ha perdido el sentido de todo, ¿no? Pero están las antípodas de amor de Haneke, o sea, aquí sí que es un debate, digamos, en igualdad de condiciones, de posiciones diversas sobre
sí, o sea, no es ideológica, ¿no? Va como al drama humano de los personajes, ¿no?
Aunque está muy cerca, por ejemplo, de Las invasiones bárbaras, de Million Dollar Baby, está más en esa línea, ¿no? Y luego del resto de estreno esta semana, porque queremos hablar de la semana que viene, Anochece en la India, también es un suicida, en este caso Juan Diego, que se va a la India, pero se encuentra el amor por medio. La idea era buena, pero está muy deslavazada de guión y no acaba de justificarse. Inevitable es un culebrón argentino que rompe totalmente. Tiene algún momento bueno, está Federico Lupi y algún otro actor muy bueno como Darío Grandinetti, que se enamora, es la típico cincuentón que tiene crisis y, de relación adúltera con una artista, y nada. Y luego, The Left Lover ni nos lo han enseñado, lo último de Manuel Iborra. Parece que va en la línea de Oboy, pero con una chica perdida que va deambulando por ahí. Y luego, El culo del mundo es un buen documental de Andreu Buenafuente. Cuando le echan del programa por falta de audiencia, pues él recapitula y entonces empieza a indagar sobre las razones de la comedia. ¿Por qué funciona la comedia? Entrevista a un montón de cómicos y algunos tienen bastante valor. Es un poco mal hablada la película, pero es valiosa. Y luego Paradiso es un documental olvidable sobre el único cine X que queda en Madrid, que es el Duque de Alba, que intenta humanizar a los personajes que hay dentro, porque claro, te oculta todo el lado oscuro y sórdido que intuyes y oyes, sobre todo. No hay escenas pornográficas, sí que hay sonidos pornográficos. O sea, esta es la semana.
Cambiamos de sala y vamos a entrarnos en también los estrenos de la próxima semana.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. I am a freedom fighter, the name that history wrote, and even through disaster, eye of the tiger for hope. I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes, and even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure, and the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus, ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you're my focus. I'm birthday wonder,
es una de mis voces favoritas, solo te digo eso.
Sí, qué bien, cuánto me alegro.
Qué juvenil.
It's on Again, que es uno de los temas que suena en la película, en el gran estreno, en el blockbuster de la semana que viene.
Se llama The Amazing Spider-Man.
Ahora tenemos el poder. Podemos cambiar el mundo. Vamos a cazar una araña.
He tomado una decisión. Soy el único que puede detenerlos. Soy Spider-Man.
El poder de Electro, que se me había olvidado el apellido.
Sí, es la siguiente, es el apellido de esta segunda secuela del reboot, es decir, del reinicio de la saga, dirigido por Mark Webb, el que hizo Días juntos, y que bueno, lo hizo bien en la anterior y aquí lo hace también muy bien. Funcionan sobre todo los dos protagonistas, Andrew Garfield y Emma Stone, que protagonizan una historia de amor. Aquí hay mucho amor y mucho humor, más que en la primera, es con lo que enriquecen la película.
Bueno, mucho humor tampoco hay, ¿no?
Hay muchísimo. Todo el arranque es absolutamente distinto al del anterior. Ahí discrepamos totalmente. Todo el arranque
yo no me
retoma,
nada.
Retoma pues todas las apariciones iniciales de Spider-Man son en plan divertido. Todas. Cosa que en la anterior le habían echado en cara eso, precisamente. Entonces aquí, ha añadido humor, ha añadido amor, sobre todo porque es muy melodramática la película.
Amor doloroso.
Doloroso, es muy melodramática y...
Y luego está el hombre pila.
El hombre pila, que es Electro, y luego está también el Duende Verde, que aparece, que es muy buen actor, por cierto.
Bueno, el cómic de toda manera de Spider-Man, la verdad es que la chica le deja por su amigo y tal, ¿no? Y estas cosas.
O sea que mucho espectáculo, amor, humor, funciona bien.
Bueno,
bien.
Un 3D es un poquito espectacular.
Larga. Es un poquito larga. Un poquito
sí,
larga.
Dos horas y media.
Siguiente estreno para el próximo fin de semana. Recuerda, el pasado.
¿Vives con alguien?
¿No te preguntaste por qué quería firmar el divorcio? Desde que nací ha cambiado 3 veces de novio.
Tu madre tiene derecho a vivir con quien quiera.
No quiero. Quiero que estén juntos.
¿Crees que eso depende de ti o de mí?
Dramón.
Es un dramón
además, muy bueno.
Muy bueno, muy de bueno. Akbar Farhadi, que ya nos deslumbró con Nader y Simin una separación. Y aquí afronta de nuevo ese
los
tema.
Los mismos temas,
ese tema, ¿no?
Efectivamente, porque es una historia de separaciones, de pasados no resueltos, de la vida familiar. En el fondo es una nostalgia, como era aquella película, pues de la familia, ¿no? De la familia unida, ¿no? Y además, siempre este director tiene una virtud, y es que no hay ningún antagonista en la película. Tú te identificas con todos, no hay buenos y malos. Todos entiendes sus razones y todos te encariñas de ellos, ¿no?
Es que hay muchos grises, que es lo más difícil, es donde se hacen las grandes películas como la que hizo antiguamente. Esta ha sido candidata al Globo de Oro a la mejor película extranjera, a 5 premios César, porque tiene coproducción francesa y, de hecho, la protagonista es Berenice, la que fue protagonista de The Artist, ¿no? O sea, sí. Que
esta semana salen los dos protagonistas de Artist.
Sí, efectivamente, ¿eh? Porque no hemos citado antes que en una de las películas, en la película francesa está divertida,
hace cameos.
Hace un cameo.
La de 9 meses.
Jean Dujardin.
Pues vamos con el siguiente estreno, el tour de los Muppets.
Constantine, la rana más peligrosa del mundo, se ha fugado.
¡Ah! ¿Qué le has hecho a Gustavo?
Tiene que haber un error, soy la rana Gustavo. No soy Constantine.
Pasarás aquí una temporada.
We're doing a sequel. We're back by popular demand. Come on, everybody, strike up the band.
Esta nos va a gustar.
Esto, estamos haciendo una secuela por el clamor popular. Así empieza la película. Es el mejor tema de la película, que por lo demás es muy deslavazada. Es como son estas películas de los Muppets, que ahora hacen un tour por todo el mundo y entonces hay un malote en Siberia que se escapa, que se parece muchísimo a Gustavo. Entonces se cambian las personalidades. Bueno, tiene su punto y sale en todo el mundo. O sea, hay cameos de todos los famosos de Estados Unidos. Te echas unas risas para los pequeñajos.
Lo peor, el episodio en Madrid, cuando van por Madrid, creo que Madrid,
vamos a acabar con parte del episodio en Madrid, ya lo verás. Es una sorpresa final que te hemos guardado. Y luego el resto de los estrenos de la semana, Tren de noche a Lisboa, es un poco Culebrón de Billy August con Jeremy Irons de protagonista, que ha estado aquí en España. En fin, un encuentro casual con una mujer, un profesor suizo de lenguas clásicas, se va a Lisboa, típica historia de estas, de un poquito además sectaria ideológicamente. Luego se va a estrenar por fin La mujer del quinto, de la que ya hablamos, que es de Pawel Pawelowski, el de Ida, que ya dijimos también que era un
poco
culebro, con Ethan Hawke y Christine Scott Thomas. Poca cosa, muy deslavazada, muy, muy lejos de Ida. Y luego La partícula de Dios, en la que está Antonio Banderas de protagonista, el director no lo conozco, que interpreta Antonio Banderas a un detective privado que debe encontrar una stripper desaparecida. Esta no la hemos visto, tiene mala pinta.
Es una película del 2011, sí, con esa creo que...
Es un dato.
Es una partícula.
Efectivamente.
Estaba joven y todo. ¿Qué nos vamos a despedir? A ver.
Bueno, nos vamos a despedir con una cosa muy divertida, que es la versión que hay en la película de los Muppets de la Macarena. Atento.
De la Macarena.
Sí, que es la que ilustra. Es la que ilustra, sí, efectivamente, el episodio de Madrid en el que sale
Salma Hayek.
En el que sale Salma Hayek. Como siempre que sale algo de España. Manda narices.
Juan Orellana.
Muy buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez. Buenas noches. Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches y feliz Semana Santa.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sigues la actualidad de cerca.
Hoy hay muchas cuestiones que afectan a la vida cotidiana y que son noticia. Por
y
ejemplo,
esta Semana Santa en COPE trabajamos para estar muy cerca de ti.
Lo último de la tarde es un informe de la
última
de...
hora, tiempo, tráfico, información práctica.
El sonido de la Semana Santa. El deporte.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de
y si te mueves, ya sabes que en COPE ahora te damos más cobertura. En FM, en Onda Media, en tu móvil, en la TDT, en cope.es.
Efectivamente.
COPE, estar informado.
Estamos a 20 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y ya podemos saludar a Diego Lopa Peralto. Buenas noches, Diego.
Buenas noches, Roberto.
Psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida, y actualmente es director del Centro de Atención Temprana ONES del Síndrome de Down, Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. ¿Qué tal? ¿Se presenta la Semana Santa en la Tierra, por Huelva?
Pues espero que bien, ¿no? La verdad es que si hubiera sido esta semana hubiera sido ideal, porque...
Claro, ya, en casi todos los sitios, creo.
Ha hecho un tiempo estupendo, vamos. Hoy está un poquito regular, pero bueno, ya hoy es un día que ya es flojo en cuanto a procesiones, digo, ¿no? Y hubiera sido estupendo, no sé cómo se presenta la que viene. Yo espero que bien, hombre, tampoco son tan malas previsiones, ¿no?
No, yo creo que también está en el ánimo muchas veces. Eso lo han dicho, tenía un ex amigo que siempre me decía que lo importante era al final, pues, con la gente que estuvieras en un lugar más que las condiciones. O sea, ya podías estar en el desierto, que si estás con tus amigos estarás a gusto, seguramente.
Sí, señor.
Bueno, pues vamos con ello. Ahora, quien reconozca esta sintonía, es el juego del momento. Todos hemos recibido alguna vez en Facebook una invitación para jugar. No es raro, desde que se lanzara en esta red social allá por abril del 2012, si no me equivoco, sus seguidores no han parado de crecer hasta alcanzar los 50 millones de jugadores en activo. Esta cantidad de usuarios sitúan a Candy Crush Saga como el juego más influyente del momento. Pero lo que queremos hablar con Diego es eso: ¿por qué es tan adictivo? ¿Cómo manipula la famosa aplicación nuestro cerebro para mantenernos enganchados? ABC publicaba recientemente un artículo sobre el tema y hoy intentamos entender mejor este fenómeno que no para de crecer. Razones principales, a ver, Diego, por las que puede alguien engancharse tanto a Candy Crush.
Bueno, lo primero es preguntarse si tú has jugado alguna vez a Candy Crush.
No.
De hecho, es que tampoco, la verdad, pero pero vi esta noticia publicada, además la vi publicada a través del Colegio de Psicólogos, es decir, que se lo tomaron como una noticia seria y digna de divulgar, y bueno, me voy a meter dentro. Y la verdad es que cuando vi las cifras eran impresionantes, 50 millones de jugadores en activo.
Es una pasada.
Jugadores que pueden jugar de media al día unas 10 horas.
¿En qué consiste el juego?
Pues la mecánica, la verdad es que no puede resultar más simple. O sea, tienes que juntar tres caramelos iguales del mismo color para seguir avanzando en el marcador.
He visto a mucha gente jugar.
Sí, como la fruta de las tragaperras de toda la vida, pues hoy se convierte en la plataforma del siglo XXI. Lo curioso es que la industria de videojuegos, Roberto, que es la única, ¿no?, del mundo audiovisual que no solo no pierde dinero, sino que gana año tras año, tiene dos vertientes muy curiosas. Una, de juegos cada vez más súper complejos, tecnológicos, aventuras gráficas, hiperrealistas, pero sin embargo tiene otro brazo muy poderoso, que son de juegos súper retro, súper simples, pero que juegan con elementos psicológicos que generan una adicción que hace que al final sean casi más usados y más rentables que los videojuegos, que son superproducciones. Es muy curioso.
Vale, ¿y cuáles serían las razones así para eso? Para que, por ejemplo...
Pues mira, la principal, como tú me decías, es que están hechos para dispositivos pequeños y sobre todo para hacer micropartidas. Es decir, nada de partidas de 3, 4, 5 horas para que se resuelva algo, sino que trabaja sobre todo al nivel de la memoria a corto plazo.
Fíjate, entonces, que esto que estás diciendo, perdona, con la tecnología de hoy en día y pues con los smartphones, los teléfonos inteligentes, que vemos que hay un desarrollo tremendo y que cada semana nos presentan 4 o 5 aparatos diferentes. Decían que, por ejemplo, seguramente las próximas películas van a ser más cortitas, o sea, se van a adaptar más para que la gente las pueda ver en el móvil. O sea, entonces no van a ser a lo mejor de tanta duración, serán a lo mejor de 30 minutos, o sea, lo que es un corto ya no será corto, o por ejemplo en el móvil eso, nos acostumbraremos a ver mucha serie, ¿no? Mucho espacio de este que dentro de la ficción pues tiene duración pues bastante más corta, que puede ser un largometraje de entre 90 y 120 minutos.
Hombre, si te das cuenta, es algo muy progresivo lo que dice. De hecho, el dinero del cine se ha ido a la serie. Serie es la mitad de tiempo, 50 minutos. Han visto que muchas personas no les cabe una película en su vida, ¿no?, porque vivimos así quizá muy comprimidos, pero que 45 o 50 minutos les cabe perfectamente. Entonces lo que dice es un hecho, y esperemos que nos quede reducido el cine a pequeños cortes de 5 minutos para verlo de entre parada y parada del metro, ¿no?
El Señor de los Anillos en 866 episodios. Bueno, podría entonces ser. A ver,
pues esto es algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que el Candy Crush son niveles muy rápidos. Y bueno, pues cuando tú pasas a un nivel del Candy Crush, lo olvidas rápidamente. Pero sin embargo, cuando pierdes, tienes la urgente necesidad de solventarlo. O sea, se te queda clavado en la cabeza. Es ahí donde genera el germen de lo que es la adicción. Y esto responde a una cosa, Roberto, una teoría que se denomina efecto Zeigarnik, que lo descubrió una psicóloga, Bluma Zeigarnik, que se puso a observar a los camareros, no sé si le ocurrió una anécdota o algo, y se puso a investigar y, bueno, pues demostró científicamente que estos, los camareros, pues podían recordar una gran cantidad de pedidos pendientes, con muchos datos difíciles de recordar en condiciones normales, que, sin embargo, una vez resueltos, es decir, servidos los pedidos, se les olvidaban.
Es verdad.
Esto ocurre con el Candy Crush. Pasas un nivel y se te olvida. Te enquistas y no puedes quitarte de la cabeza. Sin embargo, en cuanto lo pasas, se te vuelve a olvidar. Y así y sucesivamente, porque creo que estos juegos son infinitos o sin embargo, muy difíciles de acabar.
No, bueno, ¿qué otros motivos hacen el Candy Crush este tan irresistible?
Hombre, pues la regla de oro de algo que quieres que sea adictivo o cualquier producto es que los primeros niveles tienen que resultar muy, muy fáciles. De hecho, en el Candy Crush son extraordinariamente sencillos. Entonces el juego te permite ganar y ganar y vas adquiriendo confianza.
Parecía Luis Aragonés y ganar y ganar y volver a ganar y ganar.
Y al final ganó.
Y al final ya ves que sí están ganando, sí.
Sí, sí. Y bueno, pues vas progresando muy rápido. Entonces esto te genera un sentimiento pues de satisfacción, de superación y sobre todo de adherencia. Y luego ya estos logros lo que hacen es que se perciben como pequeñas mini recompensas en el cerebro. Y este actúa liberando dopamina. Entonces, sin meternos en muchos aleos, te puedo decir que ya el juego aprovecha y se incrusta en el mismo neurocircuito implicado en las adicciones. Porque si bien esta dopamina es un producto químico que te produce placer, motivación, deseo, lo lógico cuando pasas un nivel, ¿no?, y te sientes bien, sí que está muy implicada en lo que es la regulación del aprendizaje. Es decir, consolida los comportamientos que se repiten una y otra vez. Genera un hábito o, en este caso, una adicción.
Qué bueno. Oye, ¿cuánto tiene que ver el éxito en el Candy Crush con la pericia del jugador? Porque también eso influye, digo yo, ¿no?
Pues sí, bueno, influye igual que la tragaperra, relativamente, ¿no? Creo que en todo lo que puede interactuar el ser humano, siempre algo tendrá que ver la pericia del que lo haga. Pero en el caso de estos juegos, esencialmente es la suerte. O sea, tú no tienes tanta conciencia de que el azar es el que regula el juego, porque al final todo está en función de la gama de colores que aparezca. Como claro. Tienes que unir tres colores iguales, y además son proporcionados al azar y vienen de manera inesperada. Entonces siempre se pierde más a menudo que se gana.
O sea, ¿has dicho que es igual que las tragaperras?
Sí, las tragaperras lo único que te dan es un refuerzo a razón variable. O sea, es una táctica que se ha usado toda la vida. Es decir, el premio va a llegar, pero no te podemos decir cuándo, solamente que se cumple una estadística. Entonces, esto lo que genera es la sensación de que, aunque no puedo predecir cuándo se va a ganar, como se gana con la suficiente frecuencia para saber que se gana, el usuario desea continuar. Es más, cuanto más pierdes, mayor es la sensación que tienes de que la siguiente mano será la buena. Esto le ocurre mucho a las personas que, desgraciadamente, por ludopatía están enganchadas a las máquinas tragaperras, que llevan gastado mucho dinero y cuanto más gastan, más creen que están cerca de la recompensa o el premio gordo y, por tanto,
sí,
siguen
sobre
estando.
Todo para recuperar por lo menos lo que has estado invirtiendo. Y al final claro. Te das cuenta que de recuperar nada y que lo que cada vez echas es más y más. Sí, es un
pues peligro. Sí. Pero bueno, al final lo que este juego te trata de regalar es la ilusión de control. Vale. O sea, que es un elemento crucial en el mantenimiento de una adicción, sobre todo un juego.
Oye, que tampoco estamos en contra del juego, ¿eh? Que quien quiera jugar, que juegue. O sea, lo único que siempre decimos
en todo
en esta vida, que lo que hay que hacer es con moderación, ¿no? Y ser inteligente, no dejarse atrapar al final, ¿no?
Sí, sí, evidentemente yo lo que estoy en contra es de una persona que use este juego 10 horas al día o de una persona que quede con otra para tomar un café y la mitad del tiempo esté jugando al Candy Crush. Entonces es cuando quizás no estamos haciendo un uso adecuado de las tecnologías, o sobre todo las tecnologías no están impidiendo hacer un buen uso de la vida, ¿no? Entonces, yo como siempre comento, vamos a tener un poco de moderación y, como tú defiendes, disfrutemos de las cosas en su justa medida, ¿no?
Vale. Y jugar con moderación y siempre pensar que es verdad, que lo tienen todo controlado en los juegos, ¿verdad?
Sí. ¿Tú sabes lo más espectacular? ¿Cuál es la guinda, el sello distintivo del Candy Crush?
¿Cuál?
Que hay un elemento que me ha comentado algún conocido, bueno, que parece contradictorio para enganchar, y es que al parecer, tras perder 5 vidas, tienes que esperar 30 minutos para seguir jugando. Entonces, esto en principio parece una paradoja, ¿no? Un juego que no deja jugar al jugador. Tiene un límite de vida y bueno, y entonces, pues si no deja jugar al jugador, el jugador se irá, ¿no? Pues el jugador lo que hace, por un lado, es evitar o impedirle generar una sensación de cansancio, pero luego, por otro lado, el que tengas que esperar 30 minutos para que se regenere cada una de las vidas, lo que provoca en el jugador es que tenga ganas de más, ¿eh? Y lo que quiere es seguir jugando y que terminen esos 30 minutos y ya me he puesto a investigar, he visto locuras.
Pues sale, a esperar 30 minutos
móvil,
para seguir
cambiar
hablando.
Cambiar la hora, todas las triquiñuelas para poder seguir jugando.
Que digo que vamos a esperar otros 30 minutos para seguir hablando de Candy Crush, que ahora llega el siguiente tema. A 10 minutos para llegar a las 3 en la noche de COPE con Diego Lopa Peralta, nuestro psicólogo de cabecera en la madrugada de los sábados. Bueno, pues tiene que ver con Macho Man, este tema que estamos escuchando de los Beagle People. Un grupo de estudiantes de medicina realizó un estudio en el que demostró que los hombres con vello en el pecho son más inteligentes que aquellos que son más imberbes. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, no se trata de una conclusión sacada de contexto, ¿eh? La investigación fue llevada a cabo por Aikakaburi o algo así, alias quien estudió a lo largo de 22 años la relación entre el vello corporal y el nivel intelectual de los hombres. ¿Quién es este Aikara Kudi?
Evidentemente un hombre de abuelo griego, ¿no? No, sí, probablemente, pero son médicos estadounidenses. Y la verdad es que es un estudio serio, sobre todo porque además se lleva en el contexto de la medicina, todos médicos, y durante 22 años, que no es moco de pavo, para sacar unas conclusiones que, bueno, pues tendremos ahora que ver un poquito por encima y cada cual tome sus propias conclusiones.
Bueno, a ver, ¿qué otras conclusiones han sacado de este curioso experimento?
Pues mira, la principal a la que llegó es que los individuos de pelo en pecho, vamos, el macho ibérico de Alfredo Landa de toda la vida, parece poseer un mayor nivel intelectual que el resto de la población. Eso ya habrá que tomar cada uno sus propias conclusiones, pero sí que este hombre realizó una serie de encuestas durante todos estos años entre estudiantes pues de varias facultades de medicina norteamericanas, y encontró que el 45%, prácticamente la mitad de los médicos que tenían mejor rendimiento profesional, pues tenían considerable vello corporal, cuando un poco la media dentro de la población normal no suele ser tan amplia. Además, fue más allá, una vez encontró este hallazgo, y constató científicamente que solamente el 10%, es decir, uno de cada 10 hombres velludos, no cuenta con lo que podríamos denominar como un alto nivel educativo, ya sea a nivel de formación o de cultura.
De todas maneras, me flipa, Diego, que se lleguen a hacer este tipo de estudios.
Pues sí, la gente está muy aburrida. Bueno, al final estas son conclusiones más sensacionalistas que otra cosa, ya lo veremos. Lo curioso es que, por otro lado, en la India, en otra investigación similar, estos señores científicos constataron que al comparar el nivel de vello corporal de ingenieros, médicos y obreros de la construcción, los resultados indicaron significativamente que los estudiantes y los ingenieros eran más velludos que los albañiles. Con lo cual, parece que al mismo tiempo, en dos partes diferentes del mundo y en dos sitios donde hay bastante rigor científico y bastante tradición, llegaron a la misma conclusión, que el vello corporal parece ser pues un grado indicativo de éxito, sí, al menos en los hombres.
De todas formas, que, o sea, uno por ser ingeniero o ser albañil es el más inteligente. O sea, es cuestión de que haya estudiado más o haya tenido mejores probabilidades.
Sí, tiene más suerte, claro. De la vida.
¿Por qué el vello corporal asegura el éxito académico y laboral? A ver, ¿por qué, según este estudio?
Bueno, ahora viene la parte que no ven en los artículos, sobre todo que se publican en la prensa. Y es que básicamente el vello corporal puede asegurar un éxito, tanto académico como laboral, bien dicho, no tanto inteligencia, por lo que lo provoca, no por el vello en sí. Y es que la testosterona es la responsable de que aparezca vello corporal, una hormona que, por otro lado, es llamada la hormona del éxito. Y ojo, aquí sí quiero puntualizar una cosa, Roberto, o sea, que una persona, en este caso varones, que son los objetos del estudio, no tenga demasiado vello corporal, no significa que tenga malos niveles de testosterona. O sea, que una persona con vello corporal lo tenga, sí significa, pero no al contrario. Es decir, vale, una persona puede tener buenos niveles de testosterona sin que haya esa reproducción de la testosterona, que en este caso es vello por el cuerpo.
Vale,
de
vale.
Hecho, deseable en los cánones actuales, ¿no?
¿Hay algún análisis para que nos digan, pues mira, tú de testosterona vas sobradito?
No, la testosterona es fácil de localizar sin siquiera hacerte un análisis, aunque evidentemente una vez cualquiera simple te puede decir un nivel de testosterona. Esta hormona es de un grupo esteroide, o sea, ya te está indicando que es una hormona potente, de un grupo andrógeno que bueno, pues, que a niveles normales, bueno, mejor dicho, a niveles bajos puede generar síntomas como falta de fuerza, fatiga, sueño inestable e incluso falta de libido. Eso quiere decir que generalmente el que esta hormona esté en nuestro cuerpo a niveles normales o un poco más altos, siempre producido de manera natural, lo que va a generar es mayor capacidad de concentración, resistencia a la fatiga, bienestar emocional y otras cuestiones ya más físicas, como mayor vigor sexual, crecimiento muscular, capacidad física e incluso ayuda a nuestro cuerpo a mantener los niveles de grasa. Es decir, cualquier persona, si tú te ves fuerte, atlético, te ves con energía generalmente y te encuentras bien emocionalmente, puedes concentrarte, evidentemente tienes unos niveles de testosterona cuanto menos normales.
Vale, vale, vale.
En cualquier caso, esta es una hormona que produce el cuerpo naturalmente, tanto en mujeres como en hombres. Lo que pasa es que el hombre parece que las produce en mayores cantidades y que no hay que tomar nada raro para regularla ni aumentarla. Simplemente llevar una alimentación adecuada, un estilo de vida saludable y realizar pues ejercicio físico. Y bueno, pues sí, parece que la testosterona ayuda a tener mayor éxito académico y parece que al menos en los países alrededor del Mediterráneo, lo que sería sur de Europa, norte de África y Oriente Próximo, las personas que tienen altos índices de testosterona suelen tener bastante vello corporal.
Lo que yo digo, que es que, o sea, hay que tener mucho tiempo, que está muy bien, ¿eh? Porque muchas veces digo que grandes descubrimientos en la historia de la humanidad, ahora con David Zurdo hablaremos seguro de algún tema así que pueda tener que ver con esto, pero digo que se han hecho de forma casual. Entonces a lo mejor te pones a investigar por qué quien tiene más vello en el pecho, ¿eh?, es al final ha conseguido una mejor posición en la sociedad, y resulta que, mira, es por la testosterona. Pues oye, está muy bien saberlo, ¿sabes? Pues
sí, así... no, en realidad es casi al revés. O sea, esto lo saca algún periodista gracioso y se reproduce viralmente.
Claro.
Seguramente los estudios estaban investigando concretamente la testosterona y cómo nos ayuda a tener mayor capacidad de concentración y, en teoría, mayor éxito académico. ¿Qué pasa? Que si tienes mucha testosterona es fácil que tengas mucho vello corporal, y eso del pelo del pecho casi siempre da como morbillo, no sé, cosa sacarlo a la palestra de vez en cuando. En fin.
Bueno, Diego López Peralta, oye, ¿te gusta Vicky Castelo, que estuvo hace poquito presentándonos su nuevo disco con nosotros?
Me gusta, de hecho me gusta casi todo el mundo que pasa por la noche.
Bueno, pues que sepas que hoy sábado va a estar en la sala Blanvir, en Santander, presentando su nuevo disco, el disco que vino a presentarnos anoche y que tiene canciones tan maravillosas como la que vamos a escuchar a continuación. Diego López Peralta, esta canción te la dedicamos a ti, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un beso por lo del domingo, ¿vale?
Venga, ahí está. Es verdad, por cierto, ¿tú recuerdas tu primer beso?
Siempre he tenido una confusión existencial, no tengo claro cuándo fue el primer beso. No sé si el primero fue técnicamente un beso o no, pero me hizo mucha ilusión que fuera la mejilla, que vale. Creo que tenía 12 años. Un beso, ¿no?
Un besazo muy fuerte, Diego. Hasta el próximo día. Venga, hasta luego. Vicky Castelo, recuerda, estará hoy sábado en la sala Black Bear en Santander presentando su nuevo trabajo.
Madre, haga lo que haga, siempre está. ¿Quién no quiere una sonrisa al despertar o alguien que te espere en casa tras un día de esos